Hola, bienvenidos a Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Emotivas palabras de Felipe VI en la gala de recepción de Rivlin, quien destacó la unidad de España. Se celebró en Madrid la segunda conferencia mundial sobre religiones, paz y concordia. Netanyahu solo devolverá los cuerpos de los 5 terroristas sepultados por un túnel a cambio de los retenidos en Gaza. Arabia pone precio a la cabeza de los hutíes tras el lanzamiento de un misil contra el aeropuerto de su capital. Estos son los titulares de hoy. Después volveremos con la agenda cultural. Nos emociona ver cómo sefardíes de todo el mundo acuden al reencuentro con España y, sin perder su previa nacionalidad, se convierten en nuevos compatriotas nuestros. El rey Felipe VI alabó así el patrimonio de la diversidad de la actual España democrática y la relacionó con sus vínculos históricos con el pueblo judío en la noche de este lunes, durante la cena oficial con la que agasajó al presidente de Israel, Reuven Rivlin, en el final de su primera jornada de su visita de Estado. El rey evitó pronunciarse de nuevo sobre el conflicto con Cataluña, pero el presidente israelí sí destacó que España es un solo país y Felipe VI el símbolo de esa unidad. En el gobierno español y en el Ministerio de Asuntos Exteriores se miraba estos días pasados con algún recelo las posturas tibias o excesivamente neutrales del Ejecutivo de Israel sobre el conflicto en Cataluña. Rivlin ha recibido antes las llaves de la capital, se encontró con las comunidades judías locales, con entidades culturales, económicas y empresariales de ambas naciones. En la cena real estuvo presente el presidente Mariano Rajoy con su esposa, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el del Senado, Pío García Escudero, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María con su marido, los ministros Alfonso Dastis, Exteriores, Dolors Montserrat, Sanidad, Rafael Catalá, Justicia, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y otras autoridades.
Sí, la verdad que no faltaba nadie del quién es quién de la política y la sociedad española. Realmente fue una recepción de lujo, del máximo nivel. Incluso la prensa rosa estaba hablando mucho de cómo la reina Leticia estaba espléndida con un vestido de caprile que ya había usado en parte en otra ocasión y con la tiara. Bueno, tenía realmente un carácter sorprendente y que complementaba lo que había pasado a la mañana cuando recibieron al presidente de Israel y su esposa, que llevaban en un coche especial a la puerta del palacio, al Palacio Real, y allí una recepción con los cuerpos del ejército, una revista a todos los cuerpos del ejército. La verdad que una ceremonia que duró más de media hora, por supuesto con los himnos, y con un boato, digamos, que no es habitual. Es lo que comentan la gente que están allegadas al tema del protocolo real, es que esto se reserva solamente para visitas oficiales de Estado y que en realidad esta es la segunda vez que el rey Felipe VI despliega este tipo de presentaciones. La anterior ha sido con la visita del presidente de Argentina, Mauricio Macri. Había mucho interés en sonsacar de los discursos de Rivlin a ver esta declaración, si se acercaba más a la postura del gobierno. Hablaba de España, en el tema de Cataluña, y bueno, hizo una alusión a ese tema diciendo que España es un solo país y que el rey Felipe VI es el símbolo de esa unidad. De todas maneras, este es el pronunciamiento del jefe de Estado. Es diferente de lo que en su momento fue una petición, a veces con carácter incluso de exigencia del cuerpo diplomático asentado en Israel para que se pronunciase el Ejecutivo, el gobierno de Israel. El gobierno de Israel sigue manteniendo su política de neutralidad total en este tema, ¿no? No ha emitido un comunicado diciendo exactamente lo que, por ejemplo, la Unión Europea ha dicho de España, pero vamos a ver, la Unión Europea son socios de España en un organismo, ¿no? Que es justamente esta Unión Europea. Israel se le pide que se pronuncie de una manera que no se le pide a ningún otro país. Nadie le ha pedido a Marruecos que diga qué piensa de la situación, o a Jordania, o a cualquier otro país, ¿no? Bueno, pues aparte de la Unión Europea, el único país que yo sepa que se ha pronunciado ha sido Trump, y para eso, pues, el presidente español incluso tuvo un contacto especial para sonsacarle esta declaración, que seguramente el presidente Trump también lo hubiera dicho sin el pedido del presidente español, pero que no es lo habitual que la gente se pronuncie sobre problemas internos desde el exterior. Dicho lo cual, pues Rivlin yo creo que está encantado con esta visita de Estado, lo están recibiendo con los brazos abiertos, recibió incluso la llave de oro de la ciudad de Madrid de las manos de la alcaldesa Carmena, que pertenece a un grupo político del cual pues a la puerta había algunos que protestaban en contra y con las típicas, o sea, condenas a Israel por el genocidio inventado o el holocausto del pueblo palestino o todas las cosas que se quieran decir. Pero fue más testimonial que otra cosa. También hoy martes a la mañana hubo un discurso de Rivlin en el Senado español y también a la puerta había una manifestación testimonial de los senadores de Podemos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que se va a encontrar, pero yo creo que en definitiva la recepción que ha tenido Israel en territorio español es impecable y de la mayor consideración.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado durante su intervención en la celebración de la segunda Conferencia Mundial sobre Religiones, Paz y Concordia, a la que han asistido varios líderes religiosos, que las religiones deben jugar un papel fundamental para conseguir la paz y la concordia, ya que a su juicio pueden convertirse en mediadoras en la dicotomía entre la violencia y la paz, dijo. Y se unió al objetivo de promover la eliminación de los conceptos erróneos en la enseñanza de esta materia. Asistieron al encuentro convocado por el presidente de la Fundación Ebsen, Ali Ebsen, el rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid, Moshe Ben Da'an, el presidente de la Comisión Islámica de España, Riyad Tatari Bakri, y el cardenal Antonio María Rouco Varela, entre otros. Por su parte, el gran rabino sefardí de Israel, Shlomo Moshe Amar, ha dicho que los líderes religiosos tienen la obligación de dar ejemplo y dialogar para poder transmitir al pueblo que la fe es paz y tranquilidad, y para ello se necesitan dos elementos: no tener miedo y decir la verdad.
Sí, bueno, hay que destacar también que en esta conferencia mundial sobre religiones, paz y concordia, pues hubo bastante presencia israelí, y me imagino que también aprovechando la visita del presidente Rivlin, que se hizo acompañar, por supuesto, de una comitiva también de representantes, por ejemplo, entre otros, de los sectores y líderes religiosos de otras confesiones que hay en Israel, aparte de la judía. Porque estábamos aquí hablando del gran rabino sefardí de Israel, pero también vinieron los representantes máximos de otras confesiones en Israel. Y, por ejemplo, en este congreso de esta Conferencia Mundial de Religiones también tuvo oportunidad de hablar la ex presidenta del Parlamento, Dalia Itzik, que incluso durante unos meses, durante medio año, ostentó la presidencia interina del Estado de Israel por un conflicto judicial contra el presidente Katsav y hasta que fue elegido, nombrado un nuevo presidente, o sea que fue una representación de una presidenta de Israel en este congreso. La representación, digamos, institucional fue del máximo nivel. Nosotros estuvimos ahí para certificarlo, pero creo yo que todavía queda mucho por hacer en que este tipo de iniciativas pasen de los acuerdos y simpatías entre los máximos representantes a momentos de diálogo y convivencia reales entre la gente de un nivel más sencillo. Da igual que un rabino muy importante y un representante musulmán se abracen en el público y den a entender que la paz es posible, si la gente no soluciona los problemas reales que tienen enfrentados a estas dos comunidades.
El primer ministro israelí ha rechazado entregar los cuerpos de los 5 milicianos palestinos muertos el pasado lunes durante la destrucción por parte del ejército israelí de un túnel que excavaban desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí. «Queremos que nuestros hijos vuelvan a casa. No hay regalos gratis», afirmó refiriéndose a los restos de dos militares israelíes, Hadar Goldin y Oron Shaul, muertos durante la ofensiva israelí sobre Gaza de 2014 en manos de Hamas, además de tres enfermos mentales israelíes retenidos. Netanyahu ha recibido el apoyo de su partido, pero el líder de la oposición laborista, Avi Gabay, ha defendido la devolución de los cuerpos.
Bueno, esto es un debate dentro de la sociedad israelí, si hay que actuar con la misma moneda con que se presionan los terroristas desde Gaza, o tenemos que situarnos en otro nivel y devolver los cadáveres sin obtener nada a cuenta, simplemente porque es lo que habría que hacer, lo más humanitario que habría que hacer. Este debate está abierto, no sabemos exactamente cuál va a ser el desenlace, pero hay, digamos, un punto que está a favor de la posición del primer ministro, que es la presión de los familiares de estos dos soldados muertos cuyos cadáveres pretenden recuperar y no los han podido enterrar y estarán desesperados porque de alguna manera se consiga este objetivo y el intercambio de cadáveres podría ser la mejor solución o la más temprana para este problema.
Arabia Saudí redobló este lunes su agresividad hacia los rebeldes hutíes del Yemen y su principal aliado, Irán, tras el lanzamiento hace dos días de un misil balístico que fue interceptado antes de llegar a su destino, el aeropuerto internacional del Rey Khaled en la capital saudí y del que responsabilizan a Irán. El gobierno saudí ha puesto precio a la cabeza del máximo dirigente de los hutíes, Abdel Malik al-Houthi, además de otros miembros de los rebeldes a los que acusa de planear, ejecutar o apoyar actividades terroristas, llegando a ofrecer 30 millones de dólares a quien comparta información que pueda conducir a la captura de al-Houthi y cantidades que fluctúan entre los 5 y los 20 millones de dólares por datos que permitan la detención del resto de los rebeldes incluidos en la lista.
Bueno, este redoblamiento, digamos, de la agresividad o la puesta en marcha de esta campaña para delatar a dónde están estos dirigentes hutíes o rebeldes del Yemen, creo que también entra no solamente la respuesta al lanzamiento de ese misil, sino que también está dentro de los cambios que está introduciendo el príncipe saudí, del cual ya hemos venido hablando en las últimas semanas, Mohammed bin Salman, que no solamente pretende una apertura social, alejándose de toda forma de islamismo radical, pero sí que es muy radical en el frente defensivo con respecto a la hegemonía iraní que avanza por Oriente Medio y que quiere frenar a toda costa, incluida la que está pegada a su frontera, como es el Yemen, con su apoyo, el apoyo de los iraníes, de los rebeldes hutíes, que en este caso además estaban dotados de misiles de largo alcance que llegaron, que podrían haber llegado a impactar en el aeropuerto, pero que fueron interceptados.
Bien, pues esta ha sido la primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa y volvemos con la agenda cultural. Bueno, ya estamos aquí en esta segunda parte de las noticias con la agenda cultural, pero sobre todo con Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos. Pues bueno, dispuesta a contarles a nuestros oyentes la actualidad de la cultura y de las las noticias de sociedad de España y del mundo que tengan que ver con los judíos, con la Shoah, ya saben, con Israel, los temas que nos ocupan siempre. Y en este caso viajamos a Alemania en primer lugar, Alex, porque la policía de Berlín ha abierto una investigación para esclarecer el robo de varias de las placas colocadas en las aceras de la capital alemana para rendir homenaje a las víctimas del Holocausto, conocidas con el término alemán de Stolperstein, ya saben, significa más o menos, la traducción es piedra que te hace tropezar. Vecinos del barrio de Neukölln denunciaron el robo este pasado lunes, sin que por el momento se haya esclarecido la autoría. La acción se ha saldado con la desaparición de varias placas colocadas junto a la última vivienda conocida de la víctima a la que rinden tributo. En las más de 60.000 placas colocadas tanto por Alemania como por otras como en otras partes de Europa figuran el nombre y la fecha de nacimiento de la víctima, además de un resumen del calvario que atravesó bajo el nazismo. Así que nada, esperamos que se esclarezca este robo y que se recuperen estas placas de homenaje.
Pues esperemos que así sea y veremos de dónde proviene, aunque podemos imaginar, ¿no? También, pero no vamos a hacer ningún tipo de...
No vamos a adelantar...
acontecimientos, veremos
qué
es lo que ha sucedido con estas piedras conmemorativas.
Sí, pero no queremos hablar, pero casi siempre en estos casos son desaprensivos, o sea, es vandalismo o un afán por subastar estas piezas en algún tipo de, no sé... De subasta internacional de aficionados al nazismo y de este tipo de.
Bueno, lo dejamos en el aire y veremos. Continuamos con la agenda.
Hablamos de una tertulia, de una de las tertulias que nos proponen desde el Círculo de Amigos del Centro Dabar. En este caso, si el pasado día 2 de noviembre José Antonio Lisbona habló sobre el apoyo de España a la emigración de los judíos de Marruecos, la segunda de las conferencias de este mes será la próxima del día 14 a cargo de John Juaristi, quien hablará sobre el origen histórico del separatismo en España. Un tema de absoluta actualidad será el que traten los amigos del Centro Dabar. Se necesita inscripción previa. Ya saben que pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico jilatinag.infodabar@gmail.com. Esperamos que les interese el tema seguro y que puedan asistir.
Bueno, pues así lo esperamos. Nosotros se lo planteamos aquí en Radio Sefarad y ustedes ya deciden. Bueno, cerramos la agenda del día de hoy.
Con la presentación de un libro, ya les hablábamos de la publicación del libro Ya sabes que volveré. Yo ya lo he leído, me ha encantado como todo lo que hace Mercedes Mommani. Y bueno, ya saben que ella recupera la obra y la vida de tres mujeres que estuvieron en Auschwitz, que fueron asesinadas en Auschwitz, Irene Mirovsky, Gertrud Kolmar y Eti Hillesun, escritoras que dejaron para los lectores de ahora y de los años que vengan, bueno, pues sus vivencias y sus reflexiones acerca del periodo terrible que les tocó vivir. Mercedes Mommani hace un recorrido por sus escritos y por sus biografías. Y en este caso la librería Le y Galaxia Gutenberg nos invitan a la presentación de este Ya sabes que volveré, de Mercedes Mommani. La autora estará acompañada por la académica Carmen Iglesias. Muchos de ustedes la conocen, experta en Constitución, una de las profesoras y tutoras del ahora rey Felipe VI y una persona absolutamente conectada con la cultura. Así que será muy interesante escucharlas presentando este libro. Este será el lunes 13 de noviembre a las 7:30 de la tarde, como les decimos, en la librería Le, en el Paseo de la Castellana de Madrid.
Bueno, pues con esa presentación de Ya sabes que volveré, nos despedimos aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.
Hasta mañana, Alex.